COPE Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:08 de este mediodía, es lunes 2 de junio, ha descendido el mercurio, una tregua, una pauta. Y vamos con la actualidad del día que se centra, pues por ejemplo, que los futbolistas casi todos, salvo como Isco, esté con la selección española, pues están de vacaciones. Algunos saben que van a continuar, otros no. Y ahora comienza el gran trabajo para los directores deportivos, porque hay que firmar, hay que potenciar y demás. En el Betis, los nombres propios son don Manuel Pellegrini y Anthony. Pellegrini va a tener su representante una reunión con el Betis y podemos hablar que o 2 o 3 años, o sea, 2027-28, o un año más, a saber lo que va a pasar en esa reunión, donde Pellegrini está a gusto, el Betis quiere conocer cómo está también, habrá que ver dónde hay que potenciar, todos lo sabemos, Pellegrini también, y estaremos muy atentos a esa reunión para saber qué va a pasar con él. Con Anthony más complicado, porque cuando estaba en el Manchester, la verdad es que no, su dueño, el dueño del equipo, dijo que lo cedieran, que no lo querían y nada más, pero el trabajo que ha hecho en el Betis ha hecho que esté en la agenda de varios equipos. Por ejemplo, el último es el conjunto bávaro, el Bayer Leverkusen, que tiene a Erik ten Hag, que fue el hombre que lo tuvo, que suspiró, que estuvo en Holanda con él, después fue uno de los autores, lo pidió al Manchester para que pagara esa cifra, y ahora lo quiere de nuevo con él. Será difícil competir con los alemanes porque ahí habrá más dinero y otras cosas. Además, Anthony también le tiene mucho cariño al que fue su padrino como entrenador, sin olvidarnos del amor que le tiene al Betis y demás. Pero ya se ha ido de vacaciones, ahora está esperando, bueno, está con Brasil también, con Ancelotti, que ha sido convocado. Y esta gente no pierde el tiempo, vacaciones y demás, y ya veremos qué pasa con las dos grandes operaciones que tiene que hacer el conjunto verde y blanco. Además, podría percibir clean clean caja, 2,5 millones entre el Barcelona y el Betis por Alex Collado, que podría dejar y marcharse a Qatar. Ahí hay pasta y por lo tanto el Betis diría, haré el esfuerzo de percibir, como diría algún amigo mío. Y después, en busca de un 9. Esa es una de las cosas importantes. Ya tiene un portero fichado, que es Vallés. Habrá que fichar otro portero, creo yo, un lateral. No sé si un central, pero en busca de un 9, seguro. Hoy vamos a preguntar cómo ha sido la temporada. Pero hablando del 9, hay un cierto interés en Roberto Fernández. Es nacido en Córdoba, recordemos. Es del Sporting de Braga, que es su club al que pertenece. Su precio oscila entre los 10 o 12 millones. Tiene 22 años. Ha sido un jugador este año importante en la permanencia del Español en la primera división. Delantero que, según Marca, que ha sido el que ha sacado esta noticia, pues Fajardo ya se ha reunido con su agente. Ha marcado 6 goles en 19 partidos. Ahora, no se extrañe que cada día salgan muchos nombres, no se lo vamos a decir todos los días, todos, porque no queremos volverle loco. Y después Cardoso, quien lo quiera ya sabe lo que hay, 40 kilos en la mesa y usted se lleva a Cardoso. Mientras tanto, pues sigue aquí. Por cierto, enhorabuena a Fabián, ex-bético, bético confeso de corazón, pero vaya partido, vaya temporada que ha hecho con el PSG, campeón Champions, y ahora va con la selección. Enhorabuena. Y en el Sevilla, pues mire usted, el límite salarial cero, tieso como la varilla un cohete. Lo racional, ¿qué sería? Saber, que yo creo que sí, que siguen el tridente, ¿no? El tridente. El señor presidente del Nido Carrasco, el señor vicepresidente, señor Castro, y el señor director deportivo, Víctor Horta. ¿Por qué digo que sería lo racional? Hombre, el primero, la tierra, no el cemento, y cimentar sobre ese terreno el resto. Imagínense que ahora fichan, por ejemplo, a Imanol Alguacil, que es el entrenador que parece que es el que tiene todos los votos. Y después resulta que Víctor Horta deja de ser. Y llega Antonio Cordón, que suena. Y dice Antonio Cordón, hombre, yo quiero otro entrenador. Que yo tengo a este entrenador y tal y cual, y sería el primer gambazo, ¿no? O sea, pero como aquí uno no se puede sorprender de nada, pues nada, a ver qué es lo que pasa. Porque desde los Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Alonso, Sánchez, Flores, Pimienta, Caparrós, y ahora, ¿quién? ¿Quién va a ser el nuevo hombre que se siente en ese banquillo, que te sienta y te queda como cuando Gary Chapman murió en la silla eléctrica? Pues igual. Así que estaremos atentos a un proyecto que el pasado y el anterior fue un auténtico bodrio, un auténtico fracaso, impresentable, a un punto el último del descenso, nada en la Copa del Rey y nada de nada en ningún sitio. Pero ya saben ustedes que amenazan con continuar. Así que el Triángulo de las Bermudas, Del Nido Carrasco, Pepe Castro y otra, de momento, y mientras que no vea yo la noticia no cambiaré, son los que amenazan con seguir. Bueno, pues saludamos ya a nuestros compañeros que no están de vacaciones todavía, aunque estamos, como en cada temporada, baja la actualidad deportiva, hay que tomar cierto descanso, tanto usted como nosotros, como tú, como nosotros, porque iremos contándole todos los días lo que vaya pasando, pero si no pasa nada y no dice lo contrario nuestro director, don Joaquín López Sáez, pues el próximo lunes iremos, de cuando termine el informativo nacional, hasta la 1:30 de información deportiva. Y los fines de semana les damos vacaciones para que se vayan al campo, a la playa, que disfruten y que nos sigan escuchando, porque tanto en la web como en la radio, pues estaremos como encantadísimos de contarle lo que vaya saliendo de actualidad. Eso sí, sin pegote ni volverle loco, no vamos a decir que Anthony está atado ya, no. Iremos pasito a pasito como es habitualmente lo nuestro. Rafa Carrillo Albornoz está en la técnica y como cada día el que no se marcha de vacaciones es Gabri Motor, por si usted se quiere ir de vacaciones con un nuevo coche. Las cuatro ruedas las tiene Gabri Motor, con todas las modalidades, los coches más nuevos, donde usted va a ser mejor tratado, donde va a tener la mejor financiación. Es que no se lo recomendamos así porque así, es que Gabri Motor es el líder a la hora de buscarle un coche. El que usted se merece lo tiene Gabri Motor. Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver cómo está esa agenda, ¿no?, de noticias, ¿sí?, reales y demás, porque de nombres mucho, pero claro, después de eso a llevarlo a la actualidad. ¿Qué titular daría tú, después de los que yo he comentado, los nombres propios en el Betis, Pellegrini y Anthony, ¿no?
Sí, bueno, es una semana, a ver, no digamos o elevemos a definitiva, pero sí una semana en la que, como mínimo, en el caso del Sevilla, deben quedar sentadas las bases de qué proyecto tienen preparado José María del Nido Carrasco, Pepe Castro y la gente que está en el club, que, como tú dices, han dejado ya claro que no piensan dar un paso a un lado y, de hecho, están a la búsqueda del entrenador, ¿no? A la búsqueda de, primero, el banquillo, sondeando también el mercado de directores deportivos, mientras hay un director deportivo todavía adentro como Víctor Horta, pero entiendo que al menos el asunto de entrenador no se debe demorar mucho más allá de esta semana, ¿no? Porque ya la semana pasada conocíamos que hay fecha para el inicio de la pretemporada, pero curiosamente sin entrenador todavía, ¿no? Por tanto, ese asunto del entrenador no se debe demorar mucho en el tiempo. Y en el caso de Pellegrini, tú apuntabas reuniones con Pellegrini, se están produciendo ya las reuniones con Pellegrini para ver qué vuelta se le puede dar a la actual plantilla. Hay trabajo también, dentro de que la temporada ha sido una temporada en la que la gente se ha ilusionado, evidentemente, con el hecho de estar en una final, pisar por primera vez una final, que no pudo ser rematada con el título, merodear puestos champions sin rematarlo tampoco. Es evidente que a la plantilla del Betis hay que darle una vuelta también de tuerca en 7-8 demarcaciones para meterle más nivel y también ver el futuro contrato de Pellegrini. Le queda un año. Vamos a conocer si realmente en el club quieren ir paso a paso, viendo la evolución de Pellegrini y el proyecto, realmente hay Pellegrini para rato y la idea del club es ampliarle el año que tiene, que es el próximo, otro año más.
Bueno, pues esto le vamos a dar continuidad con Ocaña. ¿Tú qué noticia tienes, Ocaña, de Pellegrini, de Anthony y del Betis en general? Hola.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, en la línea tuya y de Oliva, ¿no? Que el Betis le gustaría empezar la temporada con Pellegrini firmado 2 años, por lo menos, el que tiene y otro año más, ¿no? Que la sensación que tiene el club es que después de la segunda vuelta en Liga, el técnico ha demostrado que todavía tiene pulso, que tiene predicamento en la plantilla y que es el entrenador ideal para intentar ayudarlo más de lo que se le ayudó este año en la planificación del plantel y poder ponerle por delante un equipo que ilusione y que de verdad esté capacitado para pelear en las 4 primeras plazas del campeonato y sobre todo, Rafa, bueno, pues para que los jugadores sepan que Pellegrini no va a estar aquí de paso el último año, sino que el técnico tiene la confianza total de la planta noble del Benito Villamarín. Y a partir de ahí, el tema de Anthony yo lo veo muy complicado. Después vamos a leer una carta que mandó el jugador en Instagram al terminar la temporada, muy bonita y que prácticamente suena a despedida. No digo que sea imposible, en el Betis no lo dan por perdido. Volveremos a comentar cuáles son estas fórmulas imaginativas que quiere poner encima de la mesa del Manchester el cuadro verde y blanco para quedarse con Anthony, pero es que si siguen saliendo novias como ahora el Leverkusen con el dinero encima de la mesa, va a ser muy complicado. No está perdido, pero desde luego el otro día sonó a despedida lo de Anthony. Y se está trabajando en el club, esta es la noticia, para reforzar ese extremo derecho en el caso de que Anthony no pueda continuar.
Bueno, pues después también preguntaremos a nuestro compañero, ahora saludamos a Víctor Fernández, sobre, por ejemplo, la actuación de los equipos en la Liga. La del Sevilla está muy clarita, la del Betis no consiguió la Copa del Rey, no consiguió la Champions, no ganó la final, pero sí tiene la Europa League y le dio satisfacción a la afición, que quedó a media en muchas cosas, y en el Sevilla, ¿qué quiere que le diga? Y comenzamos con Víctor saludándole. Víctor, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas.
Estaba Oliva insistiendo, en lo normal, en conocer quién va a ser el entrenador, pero yo insisto más, si el entrenador se ficha, está claro que Víctor Horta va a continuar. Y después, donde queda algo para vender o para ganar dinerito, que es muy poco, pues mire usted, va a estar entre Badel, Luque Bacchio, Carmona y poquita cosa más, ¿no?
Uf, fíjate, ¿no? En 30 segundos ha despachado todo un verano de trabajo, ¿no? Creo que queda mucho por delante, pero esta semana debe tomar el presidente dos decisiones importantes, una la del director deportivo y otra la del entrenador. Yo me atrevo a decir que Víctor Horta está sentenciado, ¿eh? Por las cosas
pues entonces,
que...
Entonces, Víctor, perdóname, entonces no entiendo el nombre de alguacil en la mesa. O sea, bueno, por lo que he aprendido, que cada día aprendo más, y hay momentos como ahora en Sevilla que no sé nada, que primero es, hombre, echar los cimientos, ¿no? O sea, director deportivo, ¿va a continuar Horta? ¿Horta es el que está diciendo que venga alguacil? Pues sí, vale, correcto. Pero si firman Alex Donostierra y resulta que viene aquí y firma, y después firma por detrás, imagínate, pongo como 1, 2, 3, respondo otra vez. Primer ejemplo, Antonio Cordón, que suena también que está libre y que podría venir, ese es otro debate. Y dice, no, hombre, a mí no me gusta él, yo prefiero a otro técnico, Bordalás, por ejemplo, ¿no? Que es más aguerrido, hace falta disciplina, o dice un alemán, o dice un argentino, yo qué sé. Es que eso no lo acabo yo de entender. Una vez, es el primer problema para mí, y una vez que sabe que del Nido Carrasco, con la aquiescencia de los Ale, Utrera, etcétera, va a continuar como presidente y Pepe Castro, ellos tienen que decidir quién va a ser el director deportivo. Y después del director deportivo sería el entrenador, salvo que sepan que no va a ser Víctor Horta, que hayan hablado ellos con Aguacil y que tengan ya al otro director deportivo con el sí de esto. Es que es para no volver a liarla desde el principio, kilómetro cero, ¿no? Es mi pensamiento, mi opinión.
Sí, pero la noticia que yo tengo es que eso no va a ocurrir. Es decir, están tanteando varios entrenadores, pero la contratación del entrenador no va a llegar antes de la contratación del director deportivo. Ya lo de Víctor Horta no tiene marcha atrás. Vale. No tiene, esas son las informaciones que yo tengo. Lo de Víctor Horta no tiene marcha atrás porque ya el presidente va diciendo en diferentes sitios que, bueno, un año creo que ha visto la luz, ¿no? Después de un año, bueno, dos, bueno, pero ya el tercero creo que ya es insostenible la continuidad de Víctor Horta, que ha fracasado total y absoluto. Pero es que el lío se está incluso acelerando la contratación de Antonio Cordón. Y a partir de ahí, pues Antonio Cordón, si llega Antonio Cordón, pues se les pondrá las diferentes operaciones que tiene abiertas con varios entrenadores. Y una de ellos es Imanol. Pero la noticia que yo tengo es que el entrenador no va a venir antes que el director deportivo. Pero a partir de aquí, Rafa, podemos estar horas y horas hablando. Vamos a ver, si viene Antonio Cordón, o sea, por los movimientos que yo estoy viendo, se está haciendo movimientos no de presente, sino de presente y de futuro. Aquí Imanol no va a venir por un año.
Y Antonio Cordón no va a venir por un año. Cobra una pasta.
Claro, es decir, estamos hablando de que el actual Consejo de Administración está montando otro proyecto a corto, largo plazo. Es decir, de aquí no se mueve nadie. Es que esa es otra interpretación de los movimientos que se están haciendo. Sí, no se está haciendo un movimiento, digamos, de transición lo que pueda ocurrir. No. Aquí se está trabajando para rearmar otro proyecto después del fracaso del proyecto 1 García Pimienta Víctor Horta. Y eso, la conclusión a bola pluma que nos deja es que aquí no se mueve nadie. O sea, que el Consejo de Administración está decidido a continuar. Y dos, la sensación que da es que el presidente ha perdido fuerza. Es decir, si Pimienta la ha tenido que echar, si va a tener que echar a Víctor Horta, que eran sus columnas fundamentales, es que el proyecto de Junior ha perdido fuerza y que le están apretando desde el Consejo de Administración. Es decir, que aquí ya no es solo saber los nombres, sino también qué es lo que está ocurriendo de puertas para adentro en este lío y en esta guerra civil que hay con los aficionados.
Queda otra que los consejeros, si no va a haber movimiento, la responsabilidad que tienen las familias que apoyan al presidente José María del Nido Carrasco es apretarles. O sea, si no se van a marchar, si piensan estar dentro, este modelo ha fracasado, ¿no? Al hilo de lo que está explicando Víctor Fernández. Si ha fracasado el modelo, Rafa, la mínima responsabilidad que tienen los que están dentro es decirle al presidente, oye, este modelo con este director deportivo no funciona, hay que girar hacia otro lado, búsqueda de un nuevo entrenador, mínimo eso. Otra cosa es que atine, es que acierten, porque el nivel de acierto es mínimo, ¿no?, en su etapa como presidente, pero tiene que girar, el proyecto tiene que girar y la responsabilidad de lo que está dentro
otra cosa,
es más,
papel,
decirle al presidente que no puede momento. Ser...
No, el papel lo sostiene todo, ¿eh? Es no, decir, pero, que el momento, papel Víctor, lo aguanta todo, pero que aquí, Víctor, aquí en dejo... julio llegan 40 jugadores.
Ya, pero déjame que meta en tu comentario todo esto. Una más, y me acojo porque yo dije la semana pasada que había hablado con un miembro de la tercera vía y me había dicho que habían hecho una oferta.
Y yo te creo que eso no es así, Rafa.
Bueno, déjame que termine. Si eso es para ti, para mí, tenemos hasta las 2 de la tarde, 5 minutos antes hoy. Y después te escuché a ti decir que no era así. Entonces, como a mí me lo dijo alguien que me merece tanta credibilidad, me quedé helado. O sea, era una... Nosotros, yo estaba sentado en una mesa, en la otra mesa estaba con su familia... uno de los miembros importantes de la tercera, y me dijo que habían hecho, vamos, nos dijo, hay testigos, que habían hecho una oferta, posiblemente no firmada, posiblemente no lacrada, lo que tú quieras, pero ya tenían ellos una oferta. Y de ahí nace la idea de lo que voy a decir. Si le dijeron que no venden a la baja, que no, y yo he dicho, claro, si tienen mucha pasta, tienen la luz pagada, pues ellos esperarán a que vengan tiempos mejores y que sus acciones suban para pegar ya el petardazo último, percibir bien y marcharse a su casa cada uno tranquilo. Entonces, digo esto y termino. Víctor, con lo que tú estás comentando, que también influirá que se fiche a un entrenador o a otro, porque claro, los que van a hacer un esfuerzo por comprar acciones para dirigir y hacer un nuevo proyecto después de los dos petardazos últimos, pues querrá un entrenador más o menos a su gusto, hacer la casa a su gusto, no derribarla después. Es que esto es más complicado de lo que parece, ¿eh?
No, pero por eso, Rafa, yo lo que decía. Digo que qué casualidad que Antonio Cordón también fuera su entrenador favorito y Manolo Alguacil, eso si es. Viniera Antonio Cordón. O sea, que si viene aquí un director deportivo del prestigio de Antonio Cordón y da la casualidad que también es Imanol Alguacil el técnico, que se ha quedado libre este año, quiero decir que para poner en una lista a Imanol Alguacil no hay que ser
después,
un gurú de las direcciones deportivas.
Y hablando de lo que tú dices, un momento, Oliva, es que se me va el hilo, espérate un momento, ahora te dejo. ¿Sabes lo que pasa? Que también Oliva se preguntará, y no lo hemos preguntado todo, y Víctor, Ocaña y yo, que Imanol, después de lo que ha pasado, que ha salido psicológicamente hecho polvo de su equipo, de su corazón, de tal, que se meta en una ruta tan complicada como la del Sevilla. Claro. Algo más, y ahí os doy la razón, lo que estáis comentando, que tiene que ver con Cordón, que dicho sea de paso, Caño, tú dices Cordón, que cobra mucho, sí, pero viene de ganar mucha pasta en Qatar y posiblemente quiere beber Cruzcampo fresquita a las 3 de la tarde, aunque allí también se toma, y la apasionará este proyecto,
no,
con
Rafa,
cláusula y bono
que
de futuro y demás.
De que es un proyecto a medio-largo plazo, si te
pero fijaros, fijaros que en 10 minutos por más llevamos, estamos como las bordadoras, hilando una cosa con la otra, si cuadra...
Bueno, es el Sevilla, Rafa.
Es que es muy claro. Complicado el tema.
Lo que es el Sevilla, pero...
Oliva, perdona, sigue con lo que te iba a decir, Víctor.
No, sí, era un apunte... Sí, te iba a decir una cosa, Oliva, y Ibai está de acuerdo conmigo.
Dale, dale.
O sea, estamos hablando de porque no terminaba antes la exposición, pero que yo acudo a la raíz de todo. Es decir, aquí puede venir uno u otro director deportivo, tal y cual, pero es que la afición ya ha dicho que no quiere a este consejo de administración y que no quiere a este presidente. Es decir, que el lío... lo tenemos montado, porque es que han dicho que no lo quieren. Traigan a quien traigan, que no lo quieren. Y entonces la afición va a entender esto como un pulso de los que mandan. Como un pulso, como diciendo, no, mire usted, que no estamos haciendo un Sevilla de transición, no, que estamos montando el segundo proyecto, que aquí seguimos. Cuidado con este... Es que aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cosas que analizar.
Sí, ese pulso del que tú hablas, que puede ser interpretado por muchos tal cual, de decir, oye, no, es que nos quedamos y nos da igual que nos digan cada día que nos tenemos que ir, nos quedamos y tal. Solo puede ser revertido por el actual Consejo de Administración si por la puerta del Sánchez Pizjuán aparece un entrenador que la gente acepte. O sea, que el aficionado como mínimo diga,
sí,
oye,
seguro.
Buen entrenador. Puedo no estar
me,
de acuerdo
me motiva,
con este consejo,
me motiva,
pero por lo menos por la puerta ha entrado un señor entrenador que creo que, como mínimo, tiene crédito para iniciar un proyecto. Y un director deportivo que es de fútbol y que conoce mercado y tal. Es lo único que puede hacer que ahora mismo no sea aceptado del Nido Carrasco como el presidente que quieren los sevillistas, porque el rechazo, como hemos explicado en multitud de ocasiones, es total por su mala gestión. Pero si al menos consigue firmar a un buen entrenador y consigue firmar a un buen director deportivo, insisto más en la figura del entrenador. Posiblemente la gente como mínimo diga, bueno, venga, a ver, si lo que ha traído ahora funciona y le dé una cierta tregua al Consejo de Administración.
Totalmente de acuerdo.
Sí, pero otro es que fijaros el disparate. Es que a Pimienta sin ganar un partido lo renovó. Es que a Víctor Horta...
Eso fue una locura del presidente.
Pero
que
a Víctor Horta le ha firmado 3 años. Ahora que viene Cordón 3x3... Y Manol,
Manol no me da a mí la impresión que sea ese entrenador que ilusiona.
A ver,
ahora
lo
mismo
que yo percibo, Andrés, Víctor, Rafa, en el día a día de los aficionados, y Manol no ilusiona.
Exactamente.
Y eso que fue un entrenador, Que yo
ya
no digo que Imanol sea
Junior
mal entrenador,
a Klopp, A Klopp
sí.
Puede traer a
después,
Klopp.
Después, cuidado, Víctor y Oliva, sí, con el perfil de Cordón dentro de un club. Que Cordón es un entrenador, es un director deportivo, que aquí demostró que grandes nombres, aquí trajo algunos futbolistas buenos de mediano nivel, él lo que le gustaba más era implementar el trabajo entre la cantera, los entrenadores, organizar una estructura, pero aquí quitando a Ruiz Silva y a Luis Felipe, que el Betis le sacó un dineral... Después fueron jugadores de más mediano nivel, Sabali, Miranda, tal. Te quiero decir que no es un director deportivo de grandes estrellas y yo no sé cómo encajaría tampoco en este Sevilla, que necesita 10 futbolistas para jugar de titulares.
Más bien los dos titular tristones los dos, ¿no? Así una cosita.
Pero y el mensaje,
sí, pero,
que lo da.
Pero que Imanol es un entrenador que ha hecho su carrera en la Real Sociedad en un ecosistema,
bueno,
en un entorno muy determinado,
hombre.
Bien,
muy serio.
Ha hecho una buena etapa, pero ahora hay que sacarlo de Zubieta, de San Sebastián, de la Real Sociedad,
¿quién da,
y ver realmente
el mensaje, Oliva?
Si en este, claro,
en
si en este contexto puede funcionar. Es más, ha perdido fuelle en las últimas horas, sin estar absolutamente descartado, ha perdido fuerza, lo habéis explicado en los últimos programas y aportó detalles muy interesantes jueves y viernes Víctor Fernández aquí en la antena de la COPE sobre por qué Bordalás no.
Claro.
pero posiblemente a nivel de calle la gente le pones a elegir, oye, solo quedan dos opciones, Bordalás o Imanol, digo al aficionado del Sevilla, y yo diría que en un gran porcentaje se decantan, sin volverse locos, ¿no?, pero se decantan más por la opción Bordalás que por la de Imanol.
Bordalás,
a la hora de que la gente deportivo... diga, bueno, por lo menos, bueno, venga, este entrador puede funcionar, pero, oye, cuidado con traer un entrador que a la gente no le entre por el ojo.
Y Bordalás te va a pedir 3 años, que Bordalás gana 2.5 en Getafe.
O sea que ¿3 años Bordalás está pidiendo? Me parece una barbaridad, ¿no?
Bordalás pues en Getafe ganando 2.5.
Yo, tal como no, está el Sevilla, no me metí en tantos años con los
entradores. Que venga,
bueno, pero con ningún entrador, ¿eh? Con 3 años ninguno. Un entrador, pero, en uno esta más situación uno, de inestabilidad, más hipotecas, uno máximo, pero, sí.
No caigamos en la trampa, La situación es muy complicada porque es que la gente ya ha decidido que no, que se ha acabado el ciclo, que no quieren a estos dirigentes. Entonces... traiga, como Klopp no va a venir, ese entrenador que vosotros decís, como Klopp no va a venir, va a venir otro tipo de entrenador que no va a poder ponerse al frente de esto. Entonces, vuelven a equivocarse.
Bueno, alguno puede funcionar, ¿no?
Yo no digo que no funcione.
O sea, tú das por hecho que bajo no. esta presidencia es imposible que nada funcione, ¿no?
No, yo no digo que no funcione. Yo digo que la afición del Sevilla ha dicho, a estos dirigentes no los queremos.
Sí, y que, eso es correcto.
Y que pero cuando bueno, llegue la campaña de socios ¿no? y empiece otra vez... No, si yo no estoy hablando del entrenador. Es que el asunto sobrepasa, bueno, traspasa Víctor, al entrenador.
No es ahí... que no vaya a funcionar, Oliva. Claro. Es que tiene que funcionar desde el primer día.
Traspasa,
que,
claro, porque es que...
Pero bueno, claro, pero, ha dicho, pero tenemos claro. que analizar no todos los errores que ya están analizados, que la gente no lo quiere. Está analizado, es real. Ya, pero ahora... Eso. La medio bala que le queda al consejo es claro, atinar perfecto. Con el entrenador. Eso claro, es así.
Pero vamos por partes, señores, vamos por partes. Vamos a echarla abajo, vamos a enfriar un poquito la pelota y vamos a ver. ¿El Sevilla tiene dinero para fichar ahora a mucha gente o a poca gente con mucho dinero? Sevilla no tiene dinero para nada, ¿eh? Sevilla no tiene dinero para nada. Estaba nombrando entrenadores que o viene aquí regalado o que dicen, no, mi caché es este. Salvo que haya una venta, como decía al principio, que vendan a Luque Bacchio, que obtengan dinerito por Badé y que a Carmona le saquen algo, es que yo no sé dónde está el dinero.
Claro, pero Rafa, vuelvo a mí, que el papel
y,
lo
y además,
todo, ¿eh?
Víctor, no, y además...
¿Dónde está la oferta de por Luque Bacchio? No, que Víctor, si Luque Bacchio no, sigue ahí, ¿dónde está la oferta por Badé?
Bueno,
o sea,
claro. Estamos hablando en hipótesis.
Claro, por eso digo, ¿no? Que las cosas son muy complicadas.
Pero lo que no es una hipótesis es la llegada de los que vienen, que no han triunfado en ningún sitio y que su nómina es muy cara, es muy alta. Y ese debe hay que afrontarlo. Cuidado, que es que el año es terrible. Es que estamos hablando de nombre, claro que sí. Es que por eso yo digo que aquí la noticia buena para el sevillismo sería decir, mire usted, el grupo, yo qué sé, Mazzantini, ha comprado el Sevilla. Claro, y resulta que a partir de ahí, los que vienen... quieren tirar el tabique, quiere poner los cristales nuevos, las tuberías nuevas y tirar todo lo que hay que tirar. Y comenzar un proyecto más o menos lentamente. Esto tampoco es la noche y el día, ¿eh? No. Lentamente, una cosa ya decente y demás. Pero es que ahora mismo son los mismos que dejan de percibir que no hay Europa, que el límite salarial es el más bajo, que no hay, que es lo peor. Si es que,
¿sabes lo que es lo peor, Rafa? No tomar conciencia en la vida en general.
De la realidad.
De tu realidad.
Eso es, correcto. Sí.
Y yo sigo pensando que en el Sevilla todavía no hay nadie dentro del club que haya puesto los dos pies en el suelo y haya dicho cuál es la realidad actual
si
del Sevilla. ¿Qué entrenador
Galván
me
es
puedo
más,
permitir?
Es que Galván
¿qué dinero
es,
tengo?
Es más realidad
¿qué puedo
ahora?
Vender? Ahora, esos pájaros en la cabeza de volver a hacer un Sevilla campeón, claro, es lo ideal.
Eso,
pero para
y falla
volver a hacer un Sevilla campeón...
Y más ruina.
Claro, es que yo creo que los dirigentes actuales que han tenido éxito en el pasado, Pepe Castro como presidente, Del Nido Carrasco en su día al lado de su padre o posteriormente al lado del que hoy es enemigo de su padre, curiosamente, ¿no? De Pepe Castro. Pero bueno, han levantado títulos uno tras otro. Eso es una realidad. Pero lo que no son capaces de entender es la realidad actual del Sevilla. Por eso fracasan continuamente, porque no tienen conciencia de dónde está el Sevilla ahora mismo.
Y cuidado que hoy ha salido una noticia que la audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso del Nido contra el archivo de la denuncia penal que interpuso contra su hijo. A ver, esto otro, aunque a mí me vendan una película, esta es otro fracaso en los juzgados de Denido. Es decir, tremendo, Denido tremendo. Ya la gente es ve tremendo. Estas noticias y ya creo que la fuerza sí. del posible regreso de Denido está en cero.
Víctor, nosotros y esas cosas también influyen, estamos diciendo hace tiempo ya aquí que Sevilla tiene que cambiar de todo, de nombre, de gente, de todo.
Totalmente.
Que tienen que vender los de Utrera, los Alé,
no hay
tienen que vender y quitarse de en medio, quitar este consejo de en medio, y ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo.
No hay otra solución.
Y que tiene que entrar empresarios nuevos, profesionales nuevos, si quiere levantar esto que estamos hablando en el arranque del programa, que es nuestra obligación, pero tenemos los pies en el suelo. Es otras pruebas de laboratorio, son pruebas. Ha puesto Olivo un ejemplo muy frío muy real. Es que Imanol ha triunfado en la Real Sociedad y ha fracasado al final, y por ese fracaso se ha ido. Y allí está rodeado de su país, de su patria, sus colores, presidente, gente, lo aman, lo quieren. Trátelo aquí como está el Sevilla, que pisa en una losa chunga y te puede explotar una bomba de las antiguas que todavía están ahí. Si es que esto es tremendo, y por eso digo que el tema está en los dueños. ¿Qué quieren? ¿Arriesgar otro proyecto, un tercer proyecto más, en dinero, en orgullo, en calidad, en todo? Es que es tremendo, de verdad. Necesitamos noticias frescas para que podamos tener en la cabeza y proyectar ilusión. Esto de ahora...
Yo lo veo muy complicado, Rafa.
Muy
veo la situación del Sevilla muy complicada.
Además,
porque
esa tercera vía, que es la única, Rafa, Víctor, que hay ahora mismo en marcha, la única alternativa que digamos que se está posicionando, va dando pasos, pero es muy complejo, porque al final hay que poner de acuerdo un montón de familias que están intentando vender. Oye, están en su derecho a la hora de pedir lo que quieran. Para eso son suyas las acciones, ¿no? Pero que creo que también hay que pedirles un poco sentido de responsabilidad a la hora de, oye, un justiprecio, ¿no? Algo que sea razonable, ¿no?, para la venta del club, ¿no? Pero es verdad que se están encontrando con peticiones por parte de los accionistas de cantidades inasumibles y, aparte, irreales con el valor actual del club. ¿Que eso podía valer el club hace 3 años, 4 años? Posiblemente. Pero lo que se está pidiendo ahora por los paquetes de acciones creo que está fuera de la realidad del Sevilla también.
Entonces, para Junior se vuelve a equivocar.
Acelerar eso es difícil. Acelerar eso es difícil ahora mismo.
El presidente del Sevilla, el presidente del Sevilla tenía ya que haber atendido a la prensa.
A mí me parece una falta
explicar,
de responsabilidad, sí, claro, educación,
es decir,
de tacto,
salir ahora con un director deportivo, eso es del año, eso es de la época de Don Luis Cuerpa, ¿no?
Ahí como si estuviese mudo, como si no hablara.
Claro,
qué horror,
claro.
¿Verdad?
O sea, intentar bueno, tapar de alguna forma todo este caos que existe, presentándote en la foto con un nuevo entrador, me parece que es una huida hacia adelante. No, el presidente Silla tenía que haber dado ya una rueda de prensa para explicar cuál es la situación accionarial, por qué no se marcha, por qué renovó a Pimienta, cómo diablos piensa él que va a revertir la guerra civil que existe, qué opciones hay de vender el club,
qué objetivo hay para el año que viene.
Lo que quiere hacer es, sobre la basura que hay, claro, montar otro
show con Cordón y Manolo, sí, y tapar
pero
esto.
Que la circunstancia, claro, mira, pero que la circunstancia... perdona, dale, Ocaña, que yo he...
No, simplemente que yo, por estos dos nombres que están tan claros ahora mismo encima de la mesa, a mí me parece que son más profesionales del fútbol. No digo que ni mejores ni peores, que sean malos, pero más para un proyecto a medio-largo plazo que para lo que el Sevilla necesita en este momento. Sí.
Bombero,
es para un club mucho más estable, Andrés. Para un club mucho
más estable y
más tranquilo.
Para un proyecto más estable y duradero.
Más exactamente, podría encajar Cordón, podría encajar Imanol, pero no para este Sevilla de entreguerras que tenemos ahora mismo, ¿no? Decía Víctor lo de la comparecer, ¿no? Y lo apuntabas tú también, Rafa. Claro que tiene que salir el presidente del Sevilla a comparecer y a dar explicaciones. Y también a hablar, ¿por qué no? Porque si estamos ante una rueda de prensa abierta, que suele ser en el Sevilla, para los medios, y seguro que se le preguntará, explicar también esa tercera vía, ¿no? Y esa responsabilidad que tiene el actual presidente del Sevilla, que es verdad que ahora mismo está dentro de un pacto, pero que a título personal él no tiene acciones, ¿verdad? Que por las circunstancias, las peleas con su padre, todo esto derivó en que ahora mismo sea el presidente del Sevilla. Pero creo que en él también tiene que estar el hecho de decir, oye, mira, yo soy el presidente del Sevilla actual, estoy dentro de un pacto, que ahora mismo por distintas circunstancias, por cláusulas, por las explicaciones que quiera dar y que convenzan a la gente, tengo que permanecer aquí. Pero que si hay un grupo, como ocurre ya, que quiere comprar el Sevilla, la obligación es de decir, aquí está este Consejo de Administración para escuchar, para ver cuál es lo mejor para el Sevilla del futuro. Pero y mientras tanto intentaremos hacer el mejor Sevilla posible. Pero como mínimo, tiene que salir a hablar de todos estos temas, que es lo que le requiere mínimo a la gente, aunque su discurso no llegue ya, pero necesita escuchar al presidente del Sevilla.
Enquistado, atado, amarrado al sillón y no se mueven de ahí. Vamos con el
Betis. Y una cosa, Rafa, termino. Cinco segundos. Algo que tú vienes diciendo hace mucho tiempo, Rafa. Que todo va en Junior Betis ya. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque si no sería ya formar otro lío dentro del Consejo. Pero que Junior tiene 150 acciones. Que aquí hay responsabilidad de la familia Guijarro, de la familia Carrión. Claro, él es el que tiene que salir y decirme usted que esto no... Claro, por eso digo que el echar a Horta, Pimienta... Es que ha perdido mucha fuerza y lo tienen puesto de parapeto, ¿no?
Difícil, muy complicado, y complicado. Muy complicado. Sevilla, y día a día iremos contándole lo que vaya pasando, créanme. Bueno, hablamos del Betis, que está en la Europa League para la próxima temporada, seguro, y a falta de varias jornadas, que se ha jactado Pellegrini en reiterarlo, porque es verdad, que la Copa no la ha ganado y ha salido derrotado, también es verdad. Que en la Copa del Rey no se hizo nada, también es verdad. Que Pellegrini llegó a estar cuestionado, también es verdad, ante el mercado de invierno. Que se dieron, como en todo en la vida, argumentos como para no jugar bien, con lesionados y también con su tozudez, con cambios que no hacía, con falta de agilidad y muchas cosas. Estuvo cuestionado. Intervino el Senado y se vino arriba. Hablo de todo esto porque viene una renovación. Es verdad que no darle continuidad a Pellegrini es de loco. Pero firmarlo 3 años también creo que es de loco. ¿Por qué? Porque las cosas tienen un baremo este año del Betis irregular. Mal hasta diciembre, bien desde diciembre hasta el final. Con sus apuntes. En la final no estuvo bien Pellegrini. No gestionó bien la segunda parte. Está en su debe también. Entonces... hay una prevista, ya han comenzado las charlas, que tendrán su continuidad, y de un posible 3 años, que creo que Pellegrini tampoco iba a aceptar, 2 sí, a un añito más el que tiene 2 años, y a ver qué es lo que pasa. Y después, pues bueno, las líneas donde hemos visto que hace falta portero, hace falta un lateral, hace falta un 9, hace falta un central más, que el Betis lo va a hacer, sí, porque el Betis está en querer ser más grande de lo que es, con ese paso de estadio para que el suyo sea remodelado y quede una cosa preciosa, etcétera, etcétera. Pero, compañeros, puntuación, que soy muy dado a las puntuaciones, hoy me erijo yo el que pide la
venia. Bien, eso está bien.
Ocaña, puntuación del Betis con todo lo que hemos dicho, porque al final pudo ser la Copa del Rey, no fue, pudo ser la Champions, no fue, y además muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, y pudo conseguir la Copa, que tampoco fue. Luego lo que queda, y bueno, es la Euroleague para la próxima temporada.
Pues mira, yo, bueno, quito la Copa del Rey porque te eliminó el Barcelona. Es verdad que haciendo un partido lamentable, totalmente de acuerdo, te metió 5. Pero bueno, al final el Barcelona ha ganado también la Liga cómodamente y ha ganado la Copa del Rey. Se ha demostrado que era un equipo que estaba por encima de la media... Y después yo al Betis le doy un 7.5 en la temporada, y lo explico. Yo creo que en Liga es un notable alto, es un 8, porque a pesar de lo que ocurrió hasta diciembre, creo que hubo errores gravísimos en la planificación de la delantera y una cantidad de lesionados increíbles que lastraron al equipo, pero haber recuperado la Europa League, que primero era el objetivo principal, habías caído este año a Conference y recuperas la Europa League, te clasificas con 4 jornadas de antelación, para mí es un 8, y en la Conference League me dirán algunos si ha llegado a la final. Bueno, pues para mí es un 7, Rafa, porque en el camino hasta la final eran equipos, con perdón, de medio pelo prácticamente.
Y estuvo horrible el Betis. Estuvo
claro,
horrible.
Hasta que llegó la Fiorentina habías eliminado al Gante, al Jagiellonia, al Guimaraes, que eran equipos de media tabla para abajo en España. Te sube al 7 haber eliminado a la Fiorentina en semifinal. Tiene mucho mérito con la vuelta en el Artemio Franchi, pero creo que compitió muy mal en la final. Así que para mí un 8 en Liga, un 7 en Conference... Tienes un 7,5 al final, un notable, no llega a ser alto, pero algo más del notable, y a trabajar en el año que viene. Yo creo que después de ver esta final, está el club convencido que ahora hay que ir a muerte por Europa League y seguir dando pasos, ¿no? Un 7,5.
¿Y la visión de Oliva de la temporada, la puntuación?
Sí, yo voy a hacer una nota global de todas las competiciones y de la temporada en sí. Yo
el creador de la nota.
Creo que muchas veces, Rafa, es un buen baremo para iniciar muchos análisis, ¿no? Más o menos esto de hacer alguna puntuación, ¿no? Y nos sirve para el debate, ¿no? El debate futbolístico y también periodístico sobre los temas que tratamos, ¿no? Yo dentro del notable que da Ocaña, yo elevo el notable al 8,5. Lo elevo al 8,5 porque para mí, por ejemplo, sobresaliente la temporada hubiera sido conseguir uno de los dos grandes objetivos, es decir, ganar la Conference League, no la ha hecho, meterse en Champions, en la temporada que era... Sí, pero me parece que el camino de los 6 últimos meses ha sido un camino que, oye, en el fútbol está, los clubes están para ilusionar a su gente, para enganchar a su aficionado, y es verdad que, salvo el borrón, porque es un borrón sin duda, la final y cómo se desarrolló la segunda mitad y no deja de ser un mal sabor de boca el hecho de ir a una final, perder 4-1 y que el Chelsea te pase por encima de la segunda mitad, creo que ahí hay un borrón, pero yo creo que los 4 o 5 meses donde la gente se ha conectado, el aficionado se ha ilusionado, se ha enchufado con el equipo, creo que hay que darle ese mérito y por eso yo elevo la nota al notable alto, digamos, ¿no? Pero es verdad que no es de sobresaliente porque al final se ha quedado a las puertas de los dos objetivos, sí, porque me dirán mucho, ¿no? El objetivo es Europa. En una temporada de 5 equipos de Champions, para mí el Betis debió estar ahí metido. Metido, entre los 5 primeros. Totalmente. Y creo que no llega al sobresaliente. Y luego la final, oye, la puedes perder, pero perderla de esa forma también hace que la nota baje, ¿no?
¿Y Vittorio Fernández?
Bueno, yo me quedo un poco sorprendido con los queridos compañeros, ¿no? Están dedicados ya a las chanclas y a elogiar todo, ¿no?
Y al chiringuito.
Yo creo que el Betis baja a un bien alto, ¿eh? El último tramo de la
¿Un bien alto la temporada del Betis, Víctor?
Para mí sí. El Betis ha estado peleando por la Champions.
Finals, no sé.
Sí, el Betis, puesto. Sí, claro, pero el Betis, sexto puesto, claro, pero el Betis sigue sin dar ese paso.
La en una final y 4 jornadas sí, antes en Europa League, un bien.
Sí, para mí sí, un bien alto, he dicho, para mí sí. Un momento,
que habéis tenido ya cada uno su opinión, escuchad que está hablando.
Exactamente, no me tenéis que convencer, don Rafael me ha preguntado mi opinión. Eso yo lo que digo es que el Betis...
Equivocada, claro, o acertadamente.
Claro, que el Betis hay un momento en el que dice, vamos a por el título es nuestro y la Champions. Y se queda a 10 puntos del Villarreal, se descabalga por completo de algo que Pellegrini no ha podido conseguir, que es meter al equipo en Champions, y tú pierdes un título. Estamos hablando de que los equipos, todos los equipos, el Sevilla, el Valencia, el Deportivo, el Atleti, este tipo de equipos, el Betis, cuando viene la ola importante, tiene que aprovecharla. Y si hacemos un análisis de la ola del mejor Betis de los últimos, tiene una Copa del Rey. Pellegrini ha metido el equipo en Champions. Ahora tú lo puedes justificar y le podemos dar una matrícula de honor para quedar bien. Pero Pellegrini no ha metido el equipo en Champions. Y cuando llega a la final del Betis, seamos sinceros, la final se ha jugado horrible. La final, el entorno, el club, se ha jugado horrible. Horrible. En el minuto 60 tú ibas ganando una final y te meten 4. Y eso no puede ser un proceso de aprendizaje. Entonces la nota
pero
para
ahí
mí, la
un
nota
bien
tiene que...
a la temporada del Betis, respetando
un bien
mucho
alto,
tu opinión,
un
por
bien
supuesto,
alto,
me parece que
alto.
Me parece que se aleja mucho de una temporada en la que has tocado, has tenido muy cerca un título,
sobre, no,
se ha jugado
sobre
la final,
sobre todo por los objetivos que se habían planteado, no sé. Por los objetivos planteados, ¿no?
Queda
vamos
la mía,
a por la Champions y vamos a por el título, ¿no?
Estamos en opinión y ahora vamos al debate. Me queda mi opinión. Yo, un notable, ¿por qué? Porque para mí el Consejo de Administración, el director deportivo, el presidente, el vicepresidente del Consejo, han estado por encima del entrenador. El entrenador tiene la oportunidad de hacer algo más por la Champions y no lo hace, no lo hace. Y hay fallo y mano de entrenador. El entrenador en el torneo largo de la regularidad tiene muchas sombras y partidos en cambio, en decisiones, y demás. Y cuando el equipo se clasifica para la Europa League, ahí el equipo da el bajonazo. ahí el equipo. Decidme qué partido después de ese, de esa clasificación ha sido bueno de cara a llegar como una alfombra. El Chelsea llega ganando un resultado importante que se clasifica para la Champions. El Betis llega que no ha ganado nada. Después de clasificarse, eso sí, cuatro jornadas antes de tal, sí, pero después el equipo cae y le salva la primera parte de la final y la segunda es, vamos, de horrible, de goleada. Luego, para mí, un notable indicando que el consejo ha estado por encima del entrenador.
Yo creo que la nota más está más ahí, ¿no? O sea, si el Betis jugara finales cada año,
entre el 7 pero y el 8.
En su historia ha jugado su primera final de Europa, llega a una final europea. Es verdad que al final no consigue ni el título.
Eso le da notable,
la
jugar la final y clasificarse para la Europa League.
Que es algo notable, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no? Notable. Luego podemos debatir alto, bajo, pero, oye, si estamos hablando de otra circunstancia, de un equipo más habituado, oye, si en los próximos años esto se vuelve a repetir, pues a lo mejor la nota
pero
puede ir
bajando.
Es
una oportunidad perdida, en mi opinión.
Yo creo que la gente enchufada hasta el final, metida, me parece que es mínimo para...
Me parece que
es notable, ¿no?
Que es una oportunidad perdida, pero ante un equipo como sí. El Villarreal, hecho a base de talonario, que ha firmado a seis tíos en el mercado de invierno y que ha jugado de domingo a domingo toda la temporada, ¿no? O sea, que es verdad
que la nota tiene que ir un poco en la realidad también del Betis, ¿no?
Es la competencia que tienen, ¿no? Es lo que a mí me sorprende que no llegue al notable lo respeto, por supuesto, pero a la nota de Víctor. Que se han podido hacer cosas mejores, yo lo he dicho. Por ejemplo, a mí la dirección deportiva, la nota es un 6.5. 6.5, porque creo que hubo tremendas carencias en la planificación del mercado de verano. Lo que pasa que después el entrenador...
Dar el golpe en la mesa en diciembre.
Claro, vino D'Antoni, vino el Cucho, el entrenador ha conseguido hacer un poco futbolista a Ricardo, ha conseguido mejorar a Abde, pero está por debajo la planificación del rendimiento que creo que al final ha dado el equipo.
Bueno, pues señores...
Y luego quería... el asunto del entrenador que tú has tocado, Rafa, al principio. Muy rápido, nada.
Qué busto estás ya llamando, ¿eh?
Que sin duda es el mejor entrenador posible ahora mismo para el Betis, Pellegrini. Yo creo que en general casi todo el mundo, puede haber alguien que diga no, esto yo creo que ya no da más de sí. Para mí, creo que es el mejor entrenador posible para el Betis, Manuel Pellegrini, pero creo que no se debe volver loco el Betis a la hora de darles años de contrato. Creo que revisable todo, año a año, con margen de contrato, si puede ser, el año extra si se lo quieren dar, pero que todo revisable, que venimos de una temporada, recuerdo, Rafa, en la que en enero se debatía sobre si era ya el idóneo para seguir. Eso dentro del club lo debatían los propios dirigentes del Betis y ahora han terminado con buen sabor de boca. Por tanto, entrador idóneo hoy día, pero que revisable todo.
Correcto. Perfecto. Bueno, señores, un placer haber compartido mes y mantel, micrófono y cable. Que nos vamos. Ahora, después daremos otra vueltecita, hay 25. Y recuerden, el próximo lunes, de 1:30 a 2, salvo que diga el director que no, Almansa, que te has vuelto loco. Media horita para que ustedes relajen también.
De 1:30, gran programa.
De 1 a 1:30. Termina el informativo, ahí estamos nosotros, hasta la 1:30.
Eso es.
Bueno, señores, si no hay nada más, nos vamos, ¿no? ¿O qué?
Nada, un abrazo, Rafa, lo de Roberto el delantero. Lo de Roberto, lo está mirando el Betis, pero está buscando a otro, ¿eh? Está buscando otro delantero.
Venga, vale. Pues ahí nos quedamos, mañana se lo contamos. ¡Adiós!
Elige tu COPE Sevilla.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959-77-90-90.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avis Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avis Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.